Y hablábamos la semana pasada, Fernando compartió algo con nosotros, y yo después salí y dije algo que es lo que más o menos en ese hilo quiero pararme y compartir con ustedes esta mañana la palabra. Hablábamos la semana pasada de que lo genuino y lo que debiera ser lo corriente es que las personas salieran a entregarse al Señor sin tener que hacer un llamado al altar. Eso debiera de ser así. A veces nosotros, pues, un poco animamos a la gente a que puedan salir y recibir a Cristo, que puedan pedirle a Dios perdón por sus pecados, y no está mal eso. No está mal, porque como bien dijimos, el altar es un simbolismo de acercamiento de la persona a Dios. Pero lo genuino sería que la persona, después de recibir la palabra, sin que nadie le impulsara o si nadie le animara, que pudiera salir y decirle: yo quiero recibir al Dios que acabáis de predicar. O simplemente, si en medio de la congregación hay alguien enfermo, pudiera levantarse y, de una forma en orden, decir: yo necesito que oren por mí porque estoy pasando un problema, por ejemplo, de salud. Dice la palabra de que si alguno está enfermo, llame él a los ancianos de la iglesia. Nosotros a veces lo hacemos al revés. Animamos a la gente, ¿no? Yo entiendo que la gente a veces es tímida y le cuesta el poder hacer el amago de levantar la mano y salir al frente para que oren por él. Y por eso nosotros tratamos de animar a las personas. Pero la Biblia dice que si alguno está enfermo entre nosotros, llame él a los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite, hagan la oración, y Dios es el que hace la obra. No es el pastor, ni el evangelista, ni los obreros, sino que es Dios el que hace la obra. Hoy es muy corriente escuchar mensajes muy atractivos. Por ejemplo, ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer. Son palabras que gusta a la gente. ¿A quién no le gusta escuchar: si tú te acercas a Cristo con fe, tus problemas todos van a desaparecer? Pero eso no es real. Eso no enseña la Biblia esto. ¿Que Dios tiene poder para sacarte de problemas? Sin duda, sí los tiene. Pero el acercarte a Dios y recibir a Cristo en tu vida, eso no quiere decir de que los problemas van a desaparecer. Tenemos el caso de Pablo. En el momento que Pablo se convirtió, empezó la persecución y los problemas para Pablo. No quiero decir que sea siempre así. Pero es muy llamativo y es muy fácil y muy reconfortante escuchar: si vienes a Cristo, todos los problemas se te van a desaparecer. Si vienes a Dios y estás pasando dificultad económica, que sepas que Dios te va a bendecir económicamente en tus finanzas. ¿Tiene Dios poder para bendecirte económicamente? Sí. ¿Quiere decir esto que Dios te va a bendecir fijo y seguro económicamente porque tú vayas a Dios? No. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron bendecidas con bienes materiales hasta que sobreabundaron. Abraham, tenemos a José. Pero eso no quiere decir que para todos sea igual. Pero es un mensaje atractivo, que hoy por hoy se predica en muchas iglesias. Si tienes un problema de adicción, vente a Cristo y ese problema automáticamente te va a desaparecer. Como si viniera Dios con una varita mágica, clink, te tocara con la varita y ayer eras adicto y hoy ya no lo eres. ¿Dios puede hacerlo? Sí. De hecho, hay casos en que Dios cambió a una persona, a un adicto, de la noche a la mañana radicalmente. Nunca más volvió a tomar las drogas. Pero Dios casi siempre opera en un proceso. Y no quiere decir de que tú automáticamente recibas a Cristo y ya todo se acabó, ya todos los problemas se fueron, ya vas a ser millonario y ya. Otro de los mensajes que hay es: si quieres ser prosperado, tienes que ir a la ofrenda. Y cuanto más des, más va a ser prosperado. Es falso. Es falso. Muchas personas predican y casi obligan a las personas a depositar sus ofrendas, y no es así. Y yo sé que podríamos entrar aquí en el diezmo, si el diezmo es el diezmo, si el diezmo es para el nuevo pacto, si es del antiguo pacto. Yo no voy a entrar en eso, yo solo sé que Pablo dice, en el tema de las ofrendas, que a medida, en la medida en que tú seas prosperado, tú des generosamente. Eso es lo que dice Pablo. Entonces ahí está hablando de una proporción de lo que tú estás siendo prosperado. Ahora, eso no, yo no voy a entrar en la calculadora del 10% ni el 20%, porque sabemos que a Dios le pertenece todo. Pero estos son los mensajes que se están predicando. Estos son algunos de los mensajes que se pueden escuchar en muchas iglesias a lo largo de todo el mundo. Y muchas personas vienen a la iglesia, escuchan este mensaje y es un mensaje atractivo. Y están contentos. Es más, hay iglesias que cuando acaba el culto le van al pastor y le dice: dame una palabra de parte de Dios. Quiero que Dios me dé una profecía. Y de alguna manera están obligando al pastor a que les dé una palabra de parte de Dios, cuando una profecía solamente se da cuando Dios habla. Y nosotros no podemos ni debemos manipular a Dios. Cuando Dios habla, da una palabra y esa palabra es dada a una persona en particular o a la iglesia en general. Es así como funciona. Es así como la Biblia enseña. Dios nos puede ayudar, sin ninguna duda. Nos puede libertar, sin ninguna duda. Nos puede prosperar, sin ninguna duda. Pero ese no es el mensaje solamente que debemos predicar. Yo soy de la tendencia de predicar el amor de Dios, empezando porque Dios es amor. Dios es amor. Yo soy de esa tendencia. Sé que hay otras hermanos que tienen otra tendencia y es muy respetable y muy bíblica también. Dios es amor, pero tú no puedes experimentar ese amor de Dios porque por causa del pecado, que dice la Biblia que todos somos pecadores, estamos separados de Dios. Pero hay una oportunidad para ti y para mí, y se encuentra en la persona de Jesucristo. Si tú vas a Cristo, le pides perdón por tus pecados y te arrepientes, que es de la palabra que yo hoy quiero que quede grabada, y te arrepientes, entonces vas a recibir la salvación de tu alma. Es lo que enseña la Biblia. Algunos dicen: eres un pecador, empiezan por ahí, y es respetable, pero yo soy más de los que empiezan porque Dios te ama, porque Dios te ama. Pero la conclusión para los que empiecen porque eres un pecador o porque Dios te ama, la conclusión debe ser el arrepentimiento y la conversión. Empieces por donde empieces, la solución, el final de todo tiene que ser el arrepentimiento, y con el arrepentimiento viene la conversión. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Y si no hay perdón, no hay salvación. Es así de tajante la Biblia. Si nosotros no somos perdonados, nosotros no podemos recibir la salvación. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, derramó su sangre en la cruz, para que nosotros hoy podamos tener arrepentirnos de nuestros pecados y recibir lo que Cristo hizo en la cruz para perdón de pecados y vida eterna. Arrepentimiento no es un simple sentimiento, porque a veces confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Arrepentimiento fue lo que tuvo Pedro y remordimiento fue lo que tuvo Judas. El final de Judas fue el suicidio. El final de Pedro fue el volver a Cristo y ser restaurado. Arrepentimiento no es un simple sentimiento de sentirse mal en un momento dado o cuando tú haces algo mal. Eso está implícito también. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. Si yo antes iba caminando en este sentido, cuando llega el arrepentimiento tengo que girarme y caminar en sentido contrario. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Y la conversión, el significado de conversión es volverse a Dios. darse la vuelta. Cuando estabas de espaldas a Dios, es ahora ponerte de frente a Dios. Ese es el arrepentimiento. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia y vamos a ver unos pasajes. Unos cuantos pasajes. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y versículos 1 y 2. La primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista, fijaros cuál es. Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra de las buenas noticias de Juan el Bautista fue arrepentíos. Vamos a ir a Marcos capítulo 1. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio y dice que empezó a predicar. En Marcos capítulo 1, versículos 14. A ver. 1:14. 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera palabra de Jesús en su primera predicación fue también arrepentíos. Ahora vamos a ir a Marcos otra vez, o un poco más adelante, capítulo 6 de Marcos. Versículo 12. Aquí es la primera palabra en el ministerio de los 12 apóstoles. Y saliendo, predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintiesen. Que los hombres se arrepintiesen. Las primeras palabras del ministerio de los apóstoles. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 24. Versículos 46 y 47. Estas palabras le dio Jesús a los 12 después de que hubo resucitado. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el qué. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Palabra de exhortación en el primer sermón cristiano. En el primer sermón cristiano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, Pedro hizo su primera predicación y lo primero que dijo Pedro fue: arrepentíos. Necesitamos el arrepentimiento. Cada día tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que predicar también el arrepentimiento. Estamos viendo cómo las primeras palabras importantes de personas del propio Jesús fue arrepentíos. El apóstol Pablo, en su ministerio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículos 19 y 20, está delante de las autoridades romanas y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El propio apóstol Pablo está diciendo que lo primero que él hizo al predicar fue decirle a toda persona que necesitaba el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay salvación. Y si no hay salvación, lo que nos espera es el infierno. Eso tenemos que tenerlo presente, no solamente para nosotros, que es bueno tener presente esto porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, pero tenemos que tenerlo presente a las personas que no conocen al Señor. Y yo sé que no es muy popular hoy predicar sobre el arrepentimiento, porque cuando una persona nueva viene a la iglesia quizás son palabras duras, pero son palabras bíblicas. Uno puede hablar del amor de Dios, uno puede hablar de que Dios le ama, pero si no toca el arrepentimiento, el mensaje está incompleto. Si yo le digo a las personas, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere hacer cosas buenas contigo, pero necesitas arrepentirte. Si yo no digo esto, el mensaje queda a medias, no es un mensaje claro, no es el evangelio. No son las buenas noticias. Las buenas noticias, que significa evangelio, son decir que Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor, pero también es decir que uno necesita arrepentirse, convertirse para perdón de pecados. Y en consecuencia a eso viene el bautismo en agua. El bautismo no es un requisito para la salvación, pero sí es un paso de obediencia más después de que uno se convierte. Después de que uno se convierte, la obediencia es el segundo paso a seguir. Y con la obediencia viene lo que la Biblia enseña, que es bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo. Ahora, hay personas que tú les predicas, una, dos, tres, ¿a cuánto les ha pasado que le predicaron a una persona varias veces? A ver, levantar la mano, ¿a cuánto le predicasteis y le disteis testimonio de Jesucristo muchas veces y parece como que la persona no reacciona? ¿Cuáles son los motivos por los que las personas cuando les predicas a Cristo no reaccionan? Yo apunté aquí siete de los motivos por cuanto las personas quizás no reaccionan a las buenas nuevas del Evangelio. Primero, piensan que no necesitan ningún perdón porque son buenas personas. Eso es lo más común. Tú le hablas de que necesitan a Dios, que necesitan arrepentirse para perdón de pecados y te dice que ellos no tienen pecados. Ellos no matan, ellos no roban. Entonces yo no necesito a Dios. Eso tú, que estabas perdido, que estabas hecho polvo, pero yo tengo mi familia en orden, tengo mi trabajo, tengo mi casa, no le hago daño a nadie, no necesito a Dios. Eso es lo más común. Si Dios es bueno, no permitirá que yo vaya al infierno. Hay otras personas que te dicen esto. Tú no me dices que Dios es amor. Tú no me dices que Dios es bueno. Pues si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir el día que yo me muera que yo me vaya al infierno? No, al final todos vamos a ser salvos. Tú, aunque te digas cristiano y yo aunque crea en otra religión, al fin y al cabo todos vamos a acabar en el mismo lugar, en el cielo, porque Dios es bueno. Ese es otro de los argumentos que tiene la gente. Miedo al que dirán si me vuelvo cristiano. Eso también es otra fuerte fortaleza que tienen muchas personas. ¿Qué van a pensar de mí, mi familia, si yo voy a la iglesia evangélica? Si siempre he sido de otra religión, ahora voy a empezar a ir a la iglesia evangélica, ¿qué van a pensar mis vecinos? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Y eso es una fortaleza. Y es una de las razones porque la gente tampoco se quiere comprometer con Dios. Un dolor emocional. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo no puedo creer en Dios. Es más, hay personas que dicen, yo odio a Dios. Hombre, ¿pero por qué dices eso? Porque si Dios es bueno, como tú me dices, y si Dios es todopoderoso, como tú me dices, ¿cómo permitió que mi mamá o mi papá, padeciendo una enfermedad, un cáncer, por años sufriendo y al final se muere? No quiero saber nada de Dios porque él tenía la solución para el problema y no hizo nada. y tienen dolor en su corazón. Y yo no voy a juzgar a estas personas. Es más, me puedo meter en su piel y puedo entenderlas. Esas personas necesitan una sanidad en su corazón. Pero en el primer paso, esas personas no quieren saber nada de Dios porque tienen un dolor emocional. No entienden el cómo pudieron sufrir estas cosas en su vida si hay un Dios que es bueno y un Dios que es todopoderoso. Otra de las cosas es, tengo que vivir la vida. La vida son 2 días. Yo no creo en el infierno ni creo nada de eso. Yo creo que cuando uno se muere, lo entierran y ahí se acabó todo. Por lo tanto, déjame vivir la vida, déjame disfrutar, porque al fin y al cabo, lo que se vive son 2 días. ¿Cuántos escuchamos esto? Es una de las razones porque la gente tampoco quiere saber nada de Dios. A mí no me vengas con Dios. Yo sé que si me vuelvo cristiano tengo que dejar de esto, lo otro, esto, esto. Y yo no quiero dejar nada. Porque a mí lo que me gusta es la fiesta y pasarlo bien. Esa es una de las mentalidades que mucha gente tiene. Y después hay otra de las razones que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, que muchas de las personas que no reciben el Evangelio es porque su mente está entenebrecida. Satanás tiene a estas personas con su mente en oscuridad. Y nosotros somos los que tenemos que traer luz a estas personas. Somos los que tenemos que traerle un mensaje. Porque en el primer momento estas personas no lo van a recibir porque su mente no ve más allá. Y hay personas que dicen, mira, es que yo a esta persona le prediqué tantas veces y no le afecta, no hace nada. Y dice la Biblia que no echemos las perlas a los cerdos. El propio Jesús dijo, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces la gente, hay personas que toman esto como mal interpretado diciendo, no, yo este le prediqué 4 veces, no hace caso. Y yo no voy a seguir echando perlas a los cerdos. ¿Y qué hacemos con el versículo cuando dice forzarlos a entrar? Se malinterpreta este versículo diciendo lo que Jesús dijo. Porque lo que Jesús está diciendo es a personas que tú les predicas y se mofan y se burlan y pisotean la sangre de Cristo. Entonces esas personas aquí le está llamando perros o cerdos. Y el mensaje del Evangelio son perlas preciosas que no se pueden desechar dándoselas a personas que se están burlando y están haciendo escarnio, no solamente de ti que le llevas el mensaje, sino de Cristo que murió por él. Entonces, es a lo que se refiere esto. Y esto lo usaban antiguamente los judíos. Por eso a los gentiles le llamaban perros y decían, no, nosotros tenemos que traer el mensaje solamente a los judíos. La salvación solamente es para los judíos, no para los gentiles, no para los samaritanos, que son los perros, son los perrillos. Pero Jesús vino con un mensaje universal para el judío y para el gentil. Y esto lo usaban ellos. Dicen, no se le debe dar perlas a los cerdos. No se debe traer el mensaje a los que no son judíos. Los que son gentiles, que se apañen. Y a veces la iglesia somos con este sentir, ¿no? De decir, es que tiramos la toalla, no andamos una milla más porque ya les predicamos 5 o 6 veces y las personas parece como que no reaccionan. A esas personas tenemos que seguir predicando. Otra cosa distinta es que tú le prediques, como a mí me ha pasado en un par de ocasiones, y lo conté no hace mucho, un amigo que le prediqué y se burlaba. Ciertamente estaba tomando drogas y en aquel momento estaba drogándose y se reía y se reía de mí, se reía de lo que le estaba diciendo, se reía de Cristo, se reía de la cruz, se reía de todo. Entonces Jesús le decía a los discípulos, cuando entréis en una casa y os reciban, quedaros allí y la paz va a venir a esa casa. Pero si no reciben, salís y ¿qué tenéis que hacer? Sacudir el polvo de vuestros pies. Está diciendo, las personas que hacen escarnio no son merecedoras de las cosas santas. Pero eso no quiere decir, y lo tomemos como, como excusa para decir, no, yo no, a esta persona no le predico más. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a veces nosotros tiramos la toalla y quizás una vez más le vuelvas a predicar a esa persona que nunca te hizo caso. Y esa vez Dios le toque y lo quebranta. Por eso habla de que no debemos de echarle perlas a los cerdos. Ahora, nosotros a veces predicamos perlas o predicamos, ¿cómo se llama esto de los collares? Abalorios, ¿no? Abalorios, que no son perlas, son cosas redondas, muchas se parecen a perlas, pero no son perlas. Y a veces nosotros, los que compartimos el mensaje del Evangelio, no estamos dando perlas. Porque si estuviéramos dando perlas, seguramente habría un efecto. Pero si estamos dando abalorios, pues la gente no recibe los abalorios. ¿Y sabes por qué a veces no los recibe? Y yo me pongo en primer plano. Porque a veces nuestras palabras, nuestros actos, hablan más alto que nuestras palabras. Y nosotros podemos tener muy buena facilidad de palabra, podemos ser muy buenos oradores, podemos hablar muy bien y todo lo que tú quieras, conocernos la Biblia, pero si eso no lo respaldamos con nuestra manera de vivir, que a veces es complicado en el mundo que vivimos, pues estamos predicando sin efectividad, abalorios. Y lo que la Biblia enseña es que nosotros debemos de, está hablando de perlas, perlas preciosas. Aquel que encontró una perla preciosa, aquel que encontró un tesoro. Nosotros tenemos que predicar tesoros y perlas preciosas. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo predicamos y qué predicamos y de qué forma predicamos. Y no hablo solamente desde el púlpito, hablo cuando tú tengas que llevar un mensaje a alguien que no conoce al Señor. ¿Predicamos perlas o predicamos abalorios? Espero que prediquemos perlas. Que la gente, cuando prediquemos, quiera decir, lo que me está diciendo, esto lo es lo que yo quiero. La otra semana llevábamos a una chica, ¿saben? Estuvo aquí hace, no era un mes. Y tiene un problema con las drogas. Esta semana pasada la llevábamos a un centro de rehabilitación. Y cuando íbamos conduciendo y hablando, pues hablábamos con ella. Y entonces yo le decía, mira, al lugar donde te vamos a llevar es un lugar donde vas a estar cuidada, vas a estar respetada y vas a ser amada. Y yo le conté mi experiencia cuando yo ingresé en un centro de rehabilitación. Lo que me impactó, que todos habiendo sido toxicómanos los que estaban allí, podían estar ayudándome desinteresadamente, sin dormir, paseando conmigo, haciéndome tilas, y al día siguiente a las 7 de la mañana en pie e ir a trabajar. Y venían cantando y adorando a Dios. ¿Y sabes a lo que yo llegué, a la conclusión que yo llegué? Yo quiero tener lo que estos chicos tienen. ¿Pero por qué? Porque me predicaban con el ejemplo. Es verdad, me presentaron el Evangelio, pero si el Evangelio me lo presentan y yo veo de que viven una vida como otro cualquiera de la calle, quizás eso no tuviera ningún efecto en mí. Pero lo que vi fue algo genuino. Vi el cristianismo práctico y eso me impactó y eso me tocó. Y ahí llegué a la conclusión de decir, si ellos me dicen que Cristo les cambió, yo quiero conocer ese Cristo que les cambió, a ver si me cambia a mí también. Y sabes una cosa, cuando vas a Dios, Dios no te deja defraudado. Nunca te va a defraudar. Cuando tú vas a Dios con un corazón sincero, arrepentido, diciéndole, Señor, hasta aquí yo fui un desastre y yo no puedo seguir con mi vida así, Dios se revela y te toca. Pero lo importante no es lo que digamos, sino lo que hacemos. Y si lo que hacemos va respaldado con lo que decimos, entonces hay poder. Si la prédica que nosotros predicamos o el mensaje que traemos va respaldado por el Espíritu Santo, créeme que las personas no necesitan llamarlas al altar. No hace falta hacer un llamado. Cuando el Espíritu está y trae convicción de pecado, las personas vienen corriendo al altar, llorando, pidiendo que necesitan a Dios y que necesitan arrepentirse en su vida, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Quiero terminar leyendo un pasaje en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, que hace poco leíamos un versículo, ahora quiero leer varios versículos, versículo 14 de Hechos capítulo 2. Lo que hablábamos antes, el primer sermón de Pedro después del Pentecostés, cuando fueron embestidos de poder por el Espíritu Santo, dice: poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Habían visto cómo hablaban en otras lenguas aquellos que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que estas personas que estaban ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no tuvo que hacer un llamado. Pedro solamente predicó, y mira qué predicación trajo, ¿eh? No fue una predicación, si venís a Dios vais a ser prosperados, si venís a Dios los problemas acabaron, no. Los acusa. Le dice: vosotros, los que estáis aquí, fuisteis los que crucificasteis en una cruz al Cristo, al Mesías. Pero dice que estas personas estaban oyendo atentamente lo que Pedro decía. Y hay otro ejemplo en la Biblia de una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, que dice que estaba escuchando atentamente el mensaje y dice que Dios abrió su corazón. El Espíritu Santo vino al corazón de Lidia y Lidia tuvo una conversión genuina. Estas personas, después de recibir el mensaje de Pedro, que era una perla. No es porque fuera una perla, porque Pedro fuera un gran teólogo y un gran conocedor de las Escrituras. Era una perla porque había sido investido de poder por el Espíritu Santo un poco antes en el Pentecostés. Y por el poder del Espíritu Santo trajo un mensaje poderoso. Dice que estas personas, cuando recibieron el mensaje, hicieron una pregunta que todo el mundo debiera hacerse. ¿Qué haremos? Como el carcelero de Filipos, después del milagro, le dice a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Nuestro mensaje tiene que ser perla, tiene que ser valioso, tiene que ser santo. Por eso debemos de pedirle al Señor que Él nos unja con el Espíritu Santo y poder, para que cuando nosotros compartamos las buenas nuevas vayan respaldadas, para que las personas no tengamos que estar casi empujándolas para que reciban a Cristo, sino que puedan venir y decirte, ¿qué tengo que hacer? Reconozco que metí la pata hasta el fondo. ¿Cómo puedo enmendar ahora mi problema? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Y Pedro qué responde? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Ellos querían saber y preguntaban por propia iniciativa. Nadie les tenía que empujar. ¿Qué podemos hacer? Y ellos seguramente en su mentalidad o en su forma de pensar dirían, bueno, lo que tendremos que hacer sería penitencia, ¿no? ¿Cuántas personas hoy hacen penitencia? Creen que haciendo penitencia, que cree que haciendo sacrificios, encerrándose en una celda, tomando pan y agua, flagelándose con un látigo o vistiéndose un cilicio, un cordón de cuerda y un saco de vestido, que con eso pueden llegar a acercarse a Dios. Quizás pensaban esto. Quizás pagar un precio al templo, como antiguamente había una bula, ¿recuerdan? Aquellos que tenían poder económico podían comprar una bula y eso era un papel firmado en que cuando la persona fallecía con ese papel, como si se pudiera llevar el papel a la presencia de Dios, decía, yo pagué lo que tenía que pagar en la tierra y ahora tengo acceso al cielo. Quizás pensaban, bueno, tengo que ir al templo y dejar una buena ofrenda. Quizás pensaban, bueno, tendré que traer un cordero y sacrificarlo. Podían pensar muchas cosas. Podían pensar, bueno, ahora lo que tengo que hacer es encerrarme en casa y estar orando 24 horas al día y ayunando 15 días. Podían estar pensando eso, pero Pedro le da la otra solución completamente diferente a la mentalidad que ellos podían estar pensando. Dice, arrepentíos y después de que os arrepintáis, obedeced, id y bautizaros. Arrepentíos para perdón de pecados y después bautizaros, es lo que Pedro les está diciendo. Reconocer que sois pecadores o reconocer que somos pecadores. Experimentar dolor por los pecados cometidos. Dice que se compungieron. La palabra compungir en el latín es como clavar. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Estas personas, al escuchar el mensaje de Pedro, se compungieron, como que una lanza les atravesaba el alma y el corazón y la conciencia. Y eso es bueno, porque si tú estás haciendo lo malo y no sientes nada, entonces hay un problema gordo. Pero si tú haces algo malo y es que te sientes mal por lo que estás haciendo, eso te va a llevar a un arrepentimiento. Tener la disposición de abandonar el pecado, la conversión, darse la vuelta. Y tener la decisión de entregarse a Dios. Si estamos atentos a recibir las perlas, si las personas están atentas y nosotros le predicamos perlas, auténticas perlas, de esas que vienen en las ostras, ¿no? una perla auténtica. Si estamos sensibles a la voz de Dios, como estaba Lidia, si tu alma se compunge, es una buena señal para que nosotros nos podamos arrepentir. Y como bien decía en un principio, cada uno de los que estamos aquí, aunque hemos recibido a Cristo, aunque somos salvos, cada día tenemos que arrepentirnos, porque cada día pecamos. Cada día cometemos algún pecado. Ninguno somos justos, dice la Biblia. Así que necesitamos arrepentimiento. Conclusión. Todos somos pecadores, necesitamos arrepentirnos cada día y tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a que el mensaje que podamos dar a los que no conocen a Dios sean verdaderas perlas inspiradas por el poder del Espíritu Santo, para que las personas no tengamos que estar, pero tienes que recibir a Cristo, tienes que recibir a Cristo, tienes que recibir a Cristo. No, sino que cuando el mensaje viene y viene vestido de poder, las personas debieran de venir y decir, ¿qué haremos? Como hacían estas personas cuando Pedro predicó. Amén. Vamos a ponernos en pie.